de la mañana, 8 minutos, 8 grados la temperatura. Sigue el sol celeste. ¿Sigue celeste afuera? Usted que viene
sí,
de.
Sí, sí.
Esa voz es de nuestro entrevistado.
Es doctor en medicina, especialista en medicina interna, farmacológica y terapéutica.
Creo que el foco lo pusimos en ordenar ACE, ese sería un poco el centro.
Cuenta con un doctorado en ciencias de la salud y un máster en dirección de empresas de salud.
Pienso que había cosas que requerían más orden.
O tenían un orden diferente del que uno desearía.
Actualmente es el presidente de ACE, la Administración de los Servicios de Salud del Estado.
Pensamos que había gastos que podían regularizarse y retener dinero hacia ACE que no estaba siendo retenido. Ese es un poco el acento.
En la entrevista central de Punto de Encuentro,
cuando digo ordenar, digo también potenciar el primer nivel de atención.
Álvaro Danza.
Bueno, sí, recibimos a Álvaro Danza en este momento, en un contexto bien particular de comisiones investigadoras, de denuncias penales. En realidad queremos hablar de todo eso. También queremos saber de cómo está la salud de ACE. Bienvenido, gracias por estar aquí con nosotros.
No, muchas gracias a ustedes por la invitación. Ya había venido a Universal, pero a otro programa. Así que muchísimas gracias. Es un gusto estar acá.
Bien, no está muy protagonista usted, lo estábamos hablando antes de la nota. No está así como que en primer plano.
Se enfrió.
Se enfrió. Se enfrió el Danzagate. Mira, porque hicimos una encuesta hoy, Leo, repásale.
¿Cuál es el principal paso en falso para la gente de este gobierno? Cecilia Cairo y sus irregularidades, tiene un 32%. Orsi, el descuento de la camioneta,
59%.
Danzagate, 5%. Y otro 5%, ningún paso fue grave. Evidentemente lo cronológico marca, ¿no?
Bueno, más o menos, porque fue el principio,
fue,
¿no?
Sí, tenés razón.
No. Duele estar perdiendo protagonismo, Danza.
No, para nada. Al contrario, el protagonismo tiene que ser el de ACE, no el de Danza. El de una ACE que mejora, una ACE que se muestra protagónica en el sistema de salud, una ACE que se ocupa de los problemas de la gente. Ese es el protagonismo que a mí me interesa. El protagonismo Álvaro Danza es absolutamente secundario y me alegra no estar en el tapete por nada malo ni por nada bueno, porque no tiene que ser Danza el protagonista de nada, tiene que ser ACE.
¿La pasaste mal?
Y bueno, fue una etapa compleja, extendida en el tiempo. Honestamente, yo, como ustedes saben, no procedo de la política, no procedo de la gestión pública, procedo del sector privado y de la actividad profesional y académica. Por lo tanto, para mí fue un mundo nuevo, de mucha hostilidad. Pero bueno, la situación actual es para mirar para adelante y para pensar en lo que tenemos que hacer, que es, al fin y al cabo, nuestros desafíos y nuestra obligación.
Bien, desafíos y obligaciones. Usted habló al asumir de una deuda con proveedores, ¿no?, que tenía distintos momentos, Cifrente 150, 280 millones de dólares. Esto para volver a traer sobre la mesa los desafíos de ACE, ¿no? ¿Con qué se encontraron? Mencionó eso, deudas con laboratorios, con empresas de servicios asistenciales. ¿En cuánto quedó finalmente esa deuda y en qué está hoy, ¿no? ¿Y qué pudo negociarse con acreedores?
Bueno, la deuda grosera, o sea, macro, eran 280 millones de dólares, una suma realmente astronómica. Los principales acreedores de esa deuda era la industria farmacéutica, FEPREMI, la Federación de Prestadores Médicos del Interior, 40 millones la industria farmacéutica, 30 millones FEPREMI, 10 millones CASMU, 10 millones Círculo Católico, 10 millones ITHG, que es la empresa de ambulancias y servicios de traslados médicos. Todo eso se negoció con gran apoyo del Ministerio de Economía y Finanzas y del Ministerio de Salud Pública, claro está, y se negociaron acuerdos de pagos a largo plazo con, ustedes si recuerdan, la rendición de cuentas del año pasado, o sea, previo al presupuesto, nos inyectó 2.600 millones de pesos, que era para cancelar pasivo, para cancelar deudas, y ahí hicimos acuerdos de pago en múltiples cuotas, algunos con quita, otros con menos quita, otros con más cuotas, etcétera. Pero que hoy está, esos acuerdos se están respetando rigurosamente, se han regularizado las cadenas de pago con los grandes proveedores. Eso, bueno, fue fundamental, de un trabajo bárbaro. Yo diría que los primeros 6 meses nos dedicamos a eso, esa es la realidad absoluta. Y bueno, permitió ordenar la casa, esa es la realidad.
Bien. A la gente común, obviamente, más allá del ordenamiento de la casa por números, lo que le importa es, a ver, poder llamar, pedir hora que no le den 40 años después y poder acceder a medicamentos, ¿no? Sin tener que estar recorriendo muchas farmacias. En esos dos temas que eran bastante evidentes, ¿no? O explícitos, como los debes de ACE. De ACE y también de mutualistas,
sí,
¿no?
Sí,
pero
claro.
Pensando en ACE concretamente, y ¿se pudo avanzar en eso?
Sí. Justamente yo diría que el acento se puso en esos tres tópicos. La regularización de la deuda, la gestión del medicamento y la gestión de las listas de espera. Con diversos éxitos y con diversas complejidades. Lo que tiene que ver con deuda, lo comenté, gestión de medicamentos se ha regularizado en prácticamente todo el territorio nacional. La licitación, bueno, además de que se adquiría por compra directa de cada unidad ejecutora y por una cuestión de economía de escala, si uno diversifica la compra en 74 unidades ejecutoras, compra más caro, compra con más dificultad, los stocks son más pequeños, entonces compro menos volumen. Si yo compro por más volumen de forma centralizada, evidentemente puedo acceder a mejores precios y a más competitivos. Esa licitación la hicimos, cerró, ya esa licitación está en etapa de comisiones asesoras, que son las que luego miran cuál es el mejor precio para 20 comprimidos, para 28 comprimidos, qué sé yo, para 500 mililitros. Eso está súper encaminado, que es más o menos el 60% de los medicamentos de ACE y son los medicamentos más consumidos. Ahí la verdad puedo decir que la cadena de suministro se regularizó, dio un trabajo chino, todavía no está 100%, yo diría que está en 98%, no hay que cantar victoria, pero, perdón, valga la redundancia, pero vale decir que eso está muy bien encaminado. Le pusimos el alma a ese asunto. La lista de espera le pusimos el alma también, pero mucho más difícil de acomodar.
Porque hay un tema también de falta de especialistas que no sé hasta dónde depende de la voluntad política.
Mira,
¿no?
Hay de todo un poco. Analizando bien el tema, hay varias cuestiones que hay que considerar. Hay un problema de falta de especialistas, como tú bien decís. Claramente, asimetría norte del Río Negro, sur del Río Negro. Eso está demostrado en un trabajo.
Paréntesis. El proyecto de Preve, ¿te gusta?
El proyecto de Preve es un proyecto interesante que tiende a poner el acento en un problema real. Que es
el proyecto
sí,
de Preve.
Perdón, es verdad, puede ser que no, claro. Nos estamos refiriendo a un proyecto donde se supone que sería obligatorio para estudiantes de medicina 2 años de residencia en el interior.
O sea, para los profesionales recién recibidos de especialistas, es el proyecto de Federico
Preve. Bien, bien, bien.
Dos años de servicio médico obligatorio, no sé
en
exactamente cómo se llama.
Sí.
Y bueno,
se llama residencia.
Pero lo que él dice, o la propuesta de Preve es que el profesional se recibe de especialista en tal cuestión
y tiene que ir
y va durante 2 años, un mínimo de 4 horas y creo que un máximo de 16 horas a la semana o al menos.
Que en algunos casos podrás ir y venir. El problema es que en otros tenés que irte a vivir.
Sí, yo lo he hablado con potenciales futuros
especialistas. No está todo el mundo muy contento.
No.
¿Pero qué piensa Danza?
Bueno, Danza piensa que... Danza es el presidente de ACE.
Habla como Maradona.
Danza piensa, Francesco ni piensa.
Sí, hacemos lo que podemos, dejamos todo en la cancha. ¿Qué más?
Muchas comparaciones futboleras. No, yo pienso que, sinceramente, que es un proyecto que viene a dar respuesta a un tema que es súper preocupante, que es la asimetría, como decíamos hoy, de profesionales entre Montevideo y el interior, especialmente acentuada al norte del Río Negro. Son datos públicos que están hechos en una consultoría o en un informe que hizo la actual directora del Sistema Nacional Integrado de Salud, la economista, Gabriela Pradere. Gabriela hizo un trabajo durante la administración previa, de hecho, del año 23, 24, donde se muestra que hay una asimetría clarísima entre el norte y el sur del Río Negro. Y que el 80% de los profesionales estamos concentrados en Montevideo, en la región metropolitana. El proyecto del doctor Preve viene a paliar esa situación y bueno, pienso que es una cuestión interesante. No me gusta meterme en cosas que son de los legisladores y que el presidente de un prestador o el director de un prestador no es la persona más indicada, porque la verdad que yo lo digo con profundo sesgo. Nosotros necesitamos profesionales en el interior del país. Necesitamos que se abran los llamados y que los profesionales
resuelvan, se anoten.
Que
se
ocurra de otra manera, por
que
ejemplo.
Que los profesionales se anoten y que los profesionales trabajen ahí, perdón.
¿Se te ocurre otra manera? Y bueno, digo, dentro de la cabeza otras ideas para tratar de que esa simetría no sea tal.
A ver, se ha dicho mucho el tema de los cargos de alta dedicación, que ustedes saben que es una propuesta súper interesante desde el punto de vista económico, pero la verdad, hoy, a 10 años o más de implementación de esos cargos o de esas funciones en ACE, hago un pequeñísimo paréntesis, los cargos de alta dedicación de ACE cobran 15% menos que en el sector privado. Esa brecha está instalada. Ergo, si el prestador privado del interior de Rivera versus ACE...
Te lo robó, chao.
Sí, claro. Sí. La gente quiere cobrar más. Digo, es redondo el asunto, ¿no? No tiene misterio este asunto. Lo digo con honestidad y con preocupación, porque al inicio eran iguales, pero se fue devaluando. Hace mucho más aportes, hace un 20% de aportes que el sector privado no hace, claramente, los prestadores privados. Lo digo porque es así. 15 a 20% menos. Esa brecha genera una asimetría a la hora de postularse. Yo creo que otras soluciones podrían ser beneficios tributarios, ¿verdad? O sea, que por cierto tiempo quien se radique en el interior pueda pagar menos de ciertos tributos que son obligatorios.
Que la vida sea más barata para vos allá.
Que la vida es más barata en el interior. Cuesta menos el costo de vida. El costo de vida es menor, perdón. Pero los aportes eventualmente de algunos impuestos, eventualmente los préstamos para
pagar menos IRPF,
para primera vivienda sean un poquito más flexibles. Eso lo hemos estado pensando nosotros. Y bueno, y eso estimular a la erradicación, porque la verdad lo que se necesita es estimular la erradicación de profesionales en el interior. Y ese es el enorme desafío que tenemos. Eso es algo que tenemos que pensar.
Ahora, ¿no? Qué increíble, ¿no? Porque durante toda la historia siempre se habla de la llegada del estudiante del interior acá a Montevideo y lo que cuesta, y ahora sería un proceso inverso. Cuando está formado, ¿no?
Es un proceso inverso que ya cuando está formado, pero ojo, para mí hay experiencias interesantes de la universidad de diverso tipo, porque yo procedo de ahí, donde se ha ido descentralizando de forma lenta, progresiva, paulatina, la formación de especialistas en todo el territorio nacional.
¿Y vos pensás que podría haber un cambio cultural a medida que se empiecen a dar eso?
Yo pienso
que incluso
que sí.
No solamente por dos años, que pueda persona por dos años pueda decidir seguir y bueno, así fortalecer el interior.
Claro,
porque
es que yo pienso que sí, y la idea un poco nuestra es que se puedan generar polos de formación académica en todo el interior del país, al norte y al sur del Río Negro, de tal suerte que las personas jóvenes se radiquen ahí, tengan su familia ahí, empiecen a generar sus lazos ahí, y bueno, y se queden a vivir ahí, porque lo que nosotros necesitamos es un poco eso realmente.
Pero vivir en el interior necesita otros estímulos que no tienen nada que ver con Asia, además. Claro. Acá hay un mensaje que llega de una oyente que dice, ¿qué pasa en el hospital de la costa? Hospitalito, dice, no sé
si... Sí, el hospitalito de la costa.
Ah, ok. Que hay un solo cardiólogo para todo el área metropolitana. Sí. Hay gente esperando desde hace un año. Desde el año pasado. ¿Esto es así? ¿Esa situación es así?
No sé si hay uno solo, honestamente, de memoria no lo sé, pero sí sé, y volvemos al tema que Victoria preguntó al inicio y nos fuimos un poquito por las ramas con esto de la erradicación de profesionales en el interior. El tema de las listas de espera es un tema complejo, que no está resuelto, que no es solo de ACE. Quiero desmitificar el tema de que esto es solo de ACE. Los prestadores privados también tienen problemas de lista de espera. Esto no es para pasarle la pelota a otro, ser honesto. Digo, todo el mundo lo sabe. Nosotros tenemos un gran problema. En ACE hay dos grandes problemas claros. Uno, el ausentismo de los pacientes, 25%, que en el sector privado no supera el 5%. Clarísimo, se los digo. Yo me anoto y ya sea porque el tiempo al que me dan la consulta es muy largo o ya sea porque ese día me salió un laburito y no puedo participar, no puedo ir a la consulta, qué sé yo, falto. 25% de ausentismo en las consultas tenemos. O sea, eso genera una distorsión tremenda de la gestión de la lista de espera. Y tenemos un problema de productividad. O sea, tenemos un problema de que se atienden menos pacientes por hora que en el sector privado. Y eso es así, ¿verdad? Entonces tenemos que mejorar esos dos aspectos. Además, faltan especialistas, como dijeron ustedes. Además, no competimos con el sector privado en materia salarial. Y ese es un problema que tenemos. Nos cuesta competir con el sector privado y eso genera una brecha público-privada, Montevideo interior. Y justo el Hospitalito de la Costa no es tan lejos, es acá al lado, es, sí. Es un lugar que además le vamos a hacer una fuerte inversión de infraestructura y la puedo anunciar acá. Este año vamos a mejorar el Hospitalito de la Costa en infraestructura. Si ustedes lo conocen, tiene una puerta de emergencia saturada. El hospitalito le llama a la gente, sí, sí, formalmente es el Centro de Salud de la Costa. Este es un lugar al que le vamos a mejorar la imagenología, le vamos a mejorar la puerta de emergencia pediátrica, los consultorios. Si ustedes vieron, al lado del Hospitalito de la Costa hay 5 contenedores, no sé, que están todos dispersos, donde está la base del SAME. Vamos a regularizar todo eso, pero además hay que regularizar los recursos humanos, que es un punto débil que tenemos. Sí,
y si
es
un problema, si que le preguntamos ahora, a Danza, ¿se puede comprometer con algún objetivo claro para el fin del quinquenio?
Sí, claro. Hay objetivos claros que tenemos para el fin del quinquenio que los hemos puesto en las prioridades que aprobamos el año pasado. En materia de lista de espera, tenemos que cumplir con los tiempos de espera ministeriales que están en el decreto que sacó la ministra Lustenberg. Eso tenemos que cumplirlo. Yo he dicho que mi idea es que para el año 2028 estemos cumpliendo ese decreto. El decreto refiere a especialistas, a especialistas tratantes, etcétera. La agenda la vamos a cambiar, el sistema de agenda lo vamos a modificar, porque si no, o sea, hay un problema que hay hoy que le puede estar pasando a ese usuario, que si quiere anotarse para el cardiólogo de la costa, le pasa que para el cardiólogo de la costa hay mucha espera, pero para el cardiólogo de, yo qué sé, el Hospital Pasteur, que no está tan lejos, hay menos espera. Entonces hoy le cuesta anotarse para el cardiólogo del Pasteur. Entonces, muchísima gente que se desplaza de la costa a Montevideo que perfectamente podría consultar en el Pasteur, en el Maciel, en otro lado, y eso es lo que tenemos que abrir. Tenemos que abrir eso de forma tal de que no esté tan sesgada la selección de
porque
la agenda.
Porque las personas se fidelizan con el lugar, dice eso.
Bueno, las personas se fidelizan y eso está fenómeno, pero eventualmente, en lugar de esperar un año en la costa, espero 10 días y metiéndole el Pasteur y listo.
Perfecto, eso, pero la opción del Pasteur, ¿se la están dando?
Hoy no se la estamos dando. Bueno. Hoy no se la estamos dando. Ese es el tema. Y esa es la gestión de agenda que vamos a cambiar. Bien. Ya tenemos la app operativa, pero la tenemos solo para 4 cuestiones, 4 especialidades, medicina familiar, medicina general y para 2 estudios. Y si funciona bien, la vamos a lanzar para todas las especialidades en todo el territorio nacional. Bien. Abrir la agenda, como hacen los prestadores privados, ¿ustedes vieron?
Absolutamente.
Claro, yo quiero cardiólogo en un prestador privado y bueno, me sirve el centro, está bien, pero para el centro hay dentro de un mes. Pero para tal, yo qué sé, otro...
Hay distintos centros costa, de estudio, sí.
En la costa y mañana,
claro.
Voy a la costa y listo. Sí. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Está bien. Emular ese sistema que lo que hace es democratizar mucho el acceso. Y eso lo tenemos que hacer, bien. Porque ahí hay uno, pero en el cardiólogo, en el Pasteur hay 5, y bueno, la agenda es más breve.
Pero no entendí cuáles son las complicaciones, las adversidades para hacerlo.
No, tenemos que abrir las agendas de forma tal. Hoy las tenemos cerraditas, localizadas sí. A ciertas unidades ejecutoras y a ciertos lugares.
¿Y qué tiene que pasar para que las empiecen a abrir?
Y bueno, tiene que pasar algunas cuestiones informáticas, tiene que pasar, ajá, la gestión de agenda tiene que cambiar, yo diría, sustancialmente. Y en eso estamos embarcados. Pero eso cuesta dinero y en eso estamos trabajando bastante.
Ahí basta. Quería saber cuál era
el obstáculo. El obstáculo hoy es más bien tecnológico
y bueno.
No, y también de recursos humanos, sí. Exactamente. Pero bueno, está súper encaminado eso, pero no es rápido.
No hay un plazo. El quinquenio sí, pero...
No. Yo dije que para el principio del 28 esto tiene que estar pronto. Ese es el plazo que nosotros nos fijamos. Bienio 2026-2027, esto encaminado y listas de espera más encaminadas y la espera de la gente adaptada a los decretos ministeriales. Y que eso que le está pasando a esa persona no le pase más, ¿verdad? Porque, bueno, capaz que justo quiere ir con Juan Pérez en la costa, demora un año. Pero puedo ir con Pepito en el Pasteur a los 5 días y listo. ¿Me explico? Uh-huh. Esa sería un poco la lógica. ¿Cómo pasa en el sector privado?
Y la pregunta que tengo es, hay muchas quejas de los prestadores de salud privados, ¿no? Mm. Muchos, ya de los usuarios por las listas de espera. ¿Aún así pensás que la brecha se sigue ensanchando entre ACE y con ese contexto?
Te he dicho, pienso que la brecha existe, está establecida, y pienso que lo que... No sé si se sigue ensanchando...
Porque mirá que hay molestia con los prestadores privados, y ahora con los seguros médicos, que es como una forma de filtrar y como están sobresaturados...
Mm. Sí. Sí, yo qué sé, yo creo que la... me refiero a ACE específicamente, no quiero opinar de cosas...
No, pero como no, recién pero, hoy estabas comparando la diferencia de sueldo con los privados, ese 15%.
Claro, está bien. Yo creo que la brecha no se sigue ensanchando, la brecha se está mejorando, pero de forma lenta. Esa es la realidad. Creo que el sector privado ha mejorado también en muchas cuestiones. No es lo mismo en todos lados, pero bueno, tenemos una asimetría clara que tenemos que resolver. Y la otra cosa, que quiero ser honesto con ustedes también, el sistema de registro de la demanda en espera es muy diferente en el sector privado que en el sector público. Nuestro sistema de registro es un sistema de registro que pone en lista de espera a todo aquel que se anota para cualquier consulta. El sistema de registro de muchos prestadores privados no hace eso. Si yo llamo y no tengo número, no quedo en una base de datos. Vuelvo a llamar y vuelvo a llamar, sí, y vuelvo a llamar. Entonces, ¿cuál es la demanda en espera de la institución fulanito? Por supuesto, no voy a nombrar a nadie, no voy a cometer esa locura. Cero, porque la guarda el paciente la demanda. No es como nosotros, que generamos una base de datos con la demanda en espera. ¿Me explico? Esa es una asimetría clarísima que existe, ¿verdad? Entonces, si todos registramos igual, capaz que nos podemos comparar de una forma más sensata. Y esa es la realidad. ¿Ok? ¿Me expliqué en esto?
Sí. Perfecto. Me gustaría ir un poquito a la escena política, porque la verdad que están en una especie de ring entre denuncias penales y comisiones investigadoras. En simultáneo, además, ¿no? Porque por un lado está la denuncia que se le hace a la dirección anterior, a la administración anterior, a Cipriani, la denuncia penal. Por otro lado están las comisiones investigadoras, que el Frente Amplio además no acepta incluir la actual gestión. Con lo cual, entre esos cruces, ¿cómo se puede trabajar, Danza?
Y lo que pasa es que ACE es una empresa es una empresa de salud que está permanentemente en jaque. O sea, es difícil, honestamente es difícil trabajar, estamos permanentemente en jaque. Y entonces...
¿Por qué?
Y bueno, porque, qué sé yo, es como que todo lo que pasa en ACE es público y permanentemente está en la opinión pública y se generan 450 millones de controversias, si el vaso que se compró está bien, si el vaso que se compró está mal.
Bueno, pero ustedes hicieron una denuncia penal muy fuerte, después de juntar información durante tiempo, por irregularidades en distintos aspectos, en contrataciones con Círculo Católico, CASMU, la empresa de traslados y THG. La respuesta de Cipriani, el anterior presidente de ACE, dice que esto es un ataque político al gobierno de la calle Pou, que a su vez la calle Pou va a ser perfila como va a ser un candidato de la oposición en 2029. Entonces,
¿quién pone en jaque a quién? Claro.
Ustedes son parte de ese poner foco.
Está bien, pero yo lo que decía es lo siguiente. Está bien y está perfecta tu observación. Yo lo que decía era, porque Victoria me preguntaba, ¿cómo es posible gestionar en un contexto de permanente exposición de todo? Y es difícil, punto. La dejo por ahí y vuelvo al tema.
Y ahora volvemos al otro, claro.
El tema que tú comentabas, me parece que la obligación es, lo comentamos al inicio, había 280 millones de déficit, de deudas, de reclamos. A mí me explotaba el teléfono, a mí, a la ministra Lustenberg, a todos nos explotaba el teléfono. Oh, nos deben 40 millones de dólares, eran sumas astronómicas. Entonces, no investigar realmente qué había generado esos déficits hubiera sido una responsabilidad mayúscula, vamos a ser honestos. Esa es la realidad, y me parece que no solo es de buena gestión, de transparencia institucional, sino también es de compromiso con la función pública, decir, bueno, a ver, ¿cómo se generaron estas cuestiones? ¿Qué es lo que pasó que determinó esto? Entonces, ahí sí generamos las auditorías, generamos las investigaciones y observamos cuestiones que son indiscutibles, que hubo gastos excesivos, que hubo contratación al sector privado, que no se controlaran los gastos al sector privado, que había pagos sin verificar que las cuestiones se hubieran hecho o no, pagos de traslados. Yo he puesto el ejemplo, es como si vos me cobrás tres cosas y yo no verifico que tú me diste tres cosas, pero en realidad me diste dos, pero yo te pagué tres. Entonces, hay que verificar eso. Digo, es de sentido común lo que estoy diciendo. Entonces,
aparecieron muchas observaciones del Tribunal de Cuentas, en toda esa época.
Aparecieron numerosas observaciones del Tribunal y aparecieron muchos gastos sin controlar, que es el centro de la cuestión. Entonces, si los gastos son excesivos, si no se controló, hay que ver qué es lo que pasó. Eso no quiere decir que Juan o Pedro sea responsable, quiere decir que la institución tiene que objetivar esas cuestiones y rectificar el rumbo para gestionarla mejor y utilizar mejor los dineros públicos. Me parece que ese es un poco el sentido. Ahora,
dice el director anterior, dice que los mecanismos de control que se usaron fueron los mismos que se usaron siempre en ACE.
No, pero eso no es así. Fíjate tú que en las contrataciones de camas en CTI había una estructura en SAME 105 que controlaba, por ejemplo, si el paciente necesitaba la cama de CTI, cuántos días estaba el paciente en CTI en el sector privado, si se generaba una vacante en un CTI nuestro de forma tal de poder trasladarlo y abaratar el costo. Esa unidad de control se desmontó. La volvimos a montar ahora nosotros.
¿Se desmontó cuándo? ¿En pandemia?
Se desmontó en pandemia y nunca se rehabilitó.
Bueno, pero sería lógico que se desmontara en pandemia, ¿no? Ante la crisis y el caos.
Bueno, pero no sé, porque en realidad, fíjate que si yo tengo un paciente en CTI 14 días que debería estar 7, yo tengo que controlar, por más que esté en pandemia, etcétera. Ponele que el 2020... Igual nosotros nunca incluimos...
Sí, no daban abasto.
Ok, yo estoy de acuerdo. Yo trabajé muchísimo en pandemia, dejé el alma laburando como médico
Cipriani,
en pandemia.
Dije.
No, no sé si... No, perdón, que no daban abasto, dijiste. Yo sé lo que pasamos en la pandemia, lo que pasamos en los CTI. Yo trabajé como médico en el CTI, en los cuidados moderados, hice guardias, vi un montón de enfermos. Es verdad. Pero si hay una cosa que nosotros cuidábamos en la pandemia, era la rotación de camas, porque lo que necesitábamos era que el paciente liberara las unidades de cuidados intensivos. No estoy diciendo ninguna novedad, estoy diciendo algo obvio. Liberara la cama de cuidados intensivos para poder poner a otro paciente. Sin perjuicio de lo cual, nuestras investigaciones excluyeron 100% de la pandemia.
Dan por terminada la pandemia en el 2022.
Sí.
Bueno, ¿terminó realmente la pandemia en el 2022?
Y bueno, la emergencia
o sanitaria... ¿O es una fecha arbitraria que están poniendo?
No, bueno, pero hay un decreto que levanta la emergencia
sanitaria. La emergencia sanitaria es una cosa, está bueno, no. Pero la pandemia y no, es la otra.
Bueno, está bien, pero digo, en algún momento hay que poner el corte, me parece a mí. La necesidad de camas de terapia intensiva, la necesidad de cuidados, etcétera, se terminó ahí. Y después empiezan reglas de juego más o menos iguales para todo el mundo, porque es verdad que después hubo un rebote de la cantidad de consultas que antes no había. Pero eso pasó en todos lados. Y no en todos lados hubo problemas con el manejo de los fondos, ¿verdad? Entonces, me parece que... Entonces, los controles no fueron los mismos. Los controles de los traslados no fueron los mismos. Los controles de los días de estadía en terapia intensiva no fueron los mismos. Los controles de los días de estada en cuidados moderados no fueron los mismos. Los convenios no fueron los mismos. Y los convenios eran por tarifa plana. Si la cama estaba ocupada o no estaba ocupada, se pagaba igual. ¿Qué sentido tenía fuera de la pandemia mantener eso? No tenía sentido.
¿Y cómo es posible que no se detectaran antes por los propios controles de ACE todas esas cosas? ¿O por el Tribunal de Cuentas?
Y bueno, yo no estaba en esa época como para decir que no, qué pasó. El Tribunal hizo observaciones. El Tribunal las hizo.
¿La Cámara de las Emergencias Móviles tuvo algo que ver, alguna influencia en estas denuncias contra esta empresa de ITHG que no tiene nada que ver con la Cámara de las Emergencias Móviles?
No, para nada. Todo lo que hicimos nosotros lo hicimos por cuenta nuestra, en la Cámara de Emergencias. Nunca.
Porque esta empresa cobraba menos los traslados, sí, pero... que las emergencias móviles de la Cámara.
Sí, pero no tuvo nada que ver. Jamás me reuní con la Cámara de Emergencias Móviles. Lo digo
hoy,
con absoluta
hoy esta empresa no la contratan.
No, esta empresa se contrata, sí, porque los traslados es menos.
Trabaja más barato.
No.
Que las otras empresas.
Pará, escúchame, no. Hay varias cosas diferentes. Esta empresa ITHG se contrata porque ya venía contratada.
Sí.
Estamos terminando de armar la licitación a precios. Ahí se pueden presentar las empresas A, B, C o D, e incluyendo esta.
Aunque esté denunciada penalmente.
Aunque esté, no, pero no está denunciada la empresa, está denunciada la administración.
Anterior. Okay.
Por contratación con la empresa, entre otras cosas.
Sí, sí, bueno, pero la no denuncia...
La empresa se puede presentar.
La empresa se puede presentar, por supuesto, porque la denuncia es una denuncia de irregularidades, que luego el fiscal, la fiscalía, investigará y verificará si hubo irregularidades o no. Es una denuncia. La presunción de inocencia permanece en Uruguay.
Es una denuncia penal, ¿no?
Es una denuncia penal, pero... la presunción de inocencia está vigente. O sea que hasta que la fiscalía investigue y luego lo pase a la justicia, no hay nada. Pero no se denunciaron las empresas, se denunció la administración previa. La pregunta era si seguimos contratando porque estamos muy enganchados con esa empresa, porque hace una cobertura asistencial que si no la contratáramos no la podríamos dar. Entonces quedamos muy enganchados. Hemos bajado la cantidad de traslados, más o menos en 1,000 traslados hemos bajado, de 9,000 a 8,000, o sea, se traslada menos con esa empresa, se controla más, se controla factura por factura, y estamos armando con la Agencia Reguladora de Compras del Estado una licitación nueva, ¿verdad? No se olviden que el gobierno anterior hizo dos licitaciones que fueron observadas. O sea, voluntad de licitación hubo, pero no se concretó. La cuestión es revertir los obstáculos que determina que no se pudieran hacer las licitaciones. Es decir, estamos trabajando en eso. Hay un equipo de gente nuestra trabajando para hacer licitaciones y transparentar ese proceso de compras. Hoy está ITHG por compra directa.
Y en el caso de Cipriani, que estuvo en el círculo católico, aumenta las contrataciones al círculo católico, termina el gobierno y vuelve al círculo católico. Más allá de la, para un, a un cargo importante, más allá de que la presunción de inocencia existe, ustedes lo están denunciando, ustedes sospechan que fue un acto de corrupción en algún sentido.
No me corresponde expedirme
bueno,
sobre
pero
eso.
Lo denuncian en ese, lo denuncian en ese.
Hay una investigación
bajo esa línea, bajo esa premisa.
Hay una investigación que concluye que podrían existir elementos sugestivos de, en ese orden de terminológico, y luego será la fiscalía la que haga la
investigación. ¿Cómo dice la...
Que podrían haber elementos sugestivos de conjunción del interés público con el privado
parte de Cipriani.
Por parte de la administración anterior, no dice Juan o Pedro, del directorio anterior, y luego será la fiscalía, no Álvaro Danza, el que tiene que hacer ese juicio de valor.
Señala un gasto de más de 24 millones de dólares por encima de lo estipulado en el convenio en el caso del Círculo Católico.
Ah, sí, la plata que se gastó con el Círculo, con CASMU.
Con CASMU también.
Y con ITHG. Es cuantiosa, anda por el torno de los 250 millones de dólares.
Y la, pero la pandemia no lo notifica.
No, eso no está vinculado a la pandemia porque esto es 22-24, por fuera de la pandemia.
Esto incluye, es por fuera de la pandemia.
Esto es por fuera de la pandemia, totalmente. Sí, 22-24.
Bien, ¿le parece bien que el Frente Amplio no acepte la comisión investigadora que cubra también la propia gestión actual, si no tuviera nada que ocultar?
Eso es cuestión de los legisladores, que no me corresponde a mí opinar sobre eso. Los legisladores tendrán que ver qué es lo más conveniente para el país, porque en definitiva ellos están velando por los intereses del país, cada uno con sus miradas, de un partido y de otro, y bueno, verán cuál es la mejor solución.
Bien. De todo el episodio del Danzagate, como se ha bautizado por allí, quedó una sensación en la oposición, obviamente, no digo que en el oficialismo, quedó esa sensación de que la JUTEP está flechada. Que efectivamente su informe favorable no fue unánime, tuvo la oposición del único integrante por la oposición. Bueno, ¿qué reflexión le deja o qué sabor le deja todo eso?
Me deja el sabor de que hay que seguir trabajando con compromiso, de que hay muchísimas cosas por hacer y que el gran desafío es mejorar la asistencia de la gente que se atiende en ACE, que no se atiende de forma homogénea en todo el país. Ese es el desafío que me deja. Que
¿Recuperaste la confianza de la oposición? Porque la oposición, de cuando saltó todo esto y se resolvió como se resolvió de la forma en que se resolvió en la JUTEP, que no le dejó conforme, había perdido la confianza en vos, incluso en el Parlamento. ¿Lo recuperaste, esos puentes?
Bueno, exactamente no lo puedo decir ni por sí ni por no. Tengo un trato respetuoso, educado con todos ellos, como soy yo. Yo no ando en las redes profiriendo epítetos contra nadie, no lo voy a hacer. El día que me convierta en eso, me tengo que ir del cargo. Así que mi relación es respetuosa. Entiendo que hay diferencias, entiendo que hay gente que está un poco obsesionada, pero bueno, cada uno está en
pero
su
para,
derecho.
Pero para, ¿por qué obsesionada? Porque, de nuevo, ¿no? A veces hay cosas que no son tremendas en su naturaleza, pero el pasar del tiempo y la no resolución o la polémica las engrosa, ¿no? Sí. Y Dan se tuvo muchos días en la picota con este tema. ¿No hubiera sido más fácil renunciar en cuanto hubo un señalamiento que por sentido común daba que era complejo, ¿no?, tener tanta actividad y presidir ACE, para después terminar haciéndolo?
Bueno, yo prefiero mirar para adelante. La verdad que en el momento lo pensamos mucho, lo analizamos mucho, me asesoré mucho, y bueno, qué sé yo, tomé la decisión que en el momento me pareció más lógica, más razonable, y luego tomé la decisión que tomé. Es decir, así que estoy para mirar para adelante.
Ahora, y te lo voy a preguntar porque soy funcionario público. Dale. Vos no me lo podés preguntar a mí, pero yo te lo puedo preguntar.
Dale.
¿Cuánto ganás? Y si está bien que el presidente de ACE gane lo que gana.
El presidente gana 130 mil pesos, ese es el sueldo.
¿No tenés que dejarle además nada al MPP?
No, al MPP no, porque yo no soy el MPP.
Ah, ok. Se gana 130 mil pesos.
Al Frente Amplio y al Abrazo le dejo 15 mil pesos, lo puedo decir públicamente.
Abrazo, claro. Yo lo tenía en el MPP, en total, no en el Abrazo, perdón.
No, está bien.
¿Cuánto le dejás?
15 mil en total, sí. Así que me quedan 115. Y si está bien o está mal, lo tiene que decir la gente. Yo
no,
sé.
Pero
y...
sos un. A vos te pusieron ahí porque sos un capo como médico y un grado bueno, importante y ganabas mucho más en la
y
actividad.
Y por algo
privada,
costó y soltarla,
que,
obviamente.
Y tuviste que renunciar pues, ahí.
Y bueno, qué sé yo.
¿Estás pasando por un sacrificio?
Sí, nos ajustamos ahí con mi señora. Mi señora también es médica, trabaja bien. Y nos ajustamos con varias cosas que no vienen al caso. Yo, por ejemplo, me di de baja en la caja profesional, no la pago más, que eran 30 mil pesos por mes. Esa es la realidad. Y otras cosas que
claro,
no vienen al caso.
Claro, te declaraste en no ejercicio.
Declaré no ejercicio, exacto. Esa es la realidad. Y otras cuestiones que no vienen al caso, que son de carácter personal. Sí. Pero sí, digo.
O sea, está viviendo en carne propia lo que.
El sacrificio
pasa a
está hecho,
que
pero.
No quieren irse al interior o no quieren. Y sí, la pero, vida misma.
Claro, la vida misma.
No, pero está bueno ponerlo sobre la mesa porque en el imaginario popular está que todos los políticos y todos los del sector político ganan mucho gracias a la política. Y en tu caso.
No,
la pregunta
ganar mucho no,
pero la pregunta es en algún momento, ¿no? Porque vos sos como Lustemer, no venís de la política. Uh-huh. Y te comes todo este hate, te comes todo este palo y todo y todavía perdés plata. Uh-huh. En algún momento pensaste, ¿qué hago acá? ¿Por qué no doy un pasito al costado y le digo gracias, señores, y no ajusto nada y lo pensaste por lo menos, lo evaluaste?
Pensarlo lo pensé,
lo pero pensó tu esposa también.
Lo pensamos en casa, lo charlamos mucho, los chiquirines también opinaron porque ustedes recordaron.
A ellos le deben haber
fueron
pegado
víctima,
también, obviamente.
Fueron víctimas de denuncias infames, insólitas, groseras. Como que mi hijo había ingresado hace por un sueldo de 270 mil pesos. Saben que hice una denuncia penal sobre eso, que reposa ahí en fiscalía, no sé en dónde. Naturalmente paga de mi bolsillo la denuncia, porque hacer esas denuncias tampoco es gratis. Y
¿está siempre, trabajando siempre, en ACE tu hijo?
Con 15 años, sí. Siempre me reclama el sueldo. Siempre me reclama el sueldo. Me dice, ¿y papá cuándo me toca?
Claro.
No, mi hijo.
Pero el que hizo la denuncia un burro. El que lo dijo un burro.
Entonces lo evaluaste la posición.
Y ellos lo evaluamos, lo conversamos, pero pensamos que valía la pena el sacrificio, que era un esfuerzo interesante, que el desafío era valioso, era importante. Y bueno, me decidí a seguir para adelante y a renunciar a eso.
Pero yo lo planteaba porque incluso hay una consideración del espectro político que, aunque no lo corrigieron, de que el presidente de ACE no puede ganar 130
mil pesos. Estaban todos de acuerdo que era poco.
¿Cuánto gana un gerente de ACE?
Y 300 más o menos.
Ah, no, ¿ves? ¿Te das cuenta? Sí. Pero Danza, ¿qué estás haciendo?
Está, pero digo, Danza tampoco puede ir a
no, ya se va a aumentar el sueldo. No,
aumentenme el sueldo.
No, pero pedir pero aceptar el de gerente.
Ah,
no
el gerente. Claro. No, pero el gerente tiene un trabajo absolutamente extraordinario, mucho mayor que el del presidente de ACE.
Ah, bueno.
Tiene una responsabilidad en la gestión y un laburo brutal. Ajá. Eso no para mí incluso está poco pago el gerente general, les aclaro.
Sí, no, sí, sí, si debe ser un gerente general de una mutualista, claro, privada, debe ganar mucho más, ¿no?
Totalmente, totalmente. Pero bueno, está, qué sé yo. Es lo que toca, es lo que hay, son las leyes de juego, y me parece que es el partido que hay que jugar ahora que estamos cerca del Mundial. Y bueno, yo decidí jugarlo y poner lo mejor de mí, es lo más responsable que tengo para hacer. Lo mejor de mí por esto que hay, por lo que toca. Y bueno, y el día que no toque veremos, pero...
En un currículum, ¿cómo pesa haber presidido ACE? Además de todos los grados y maravillas de su currículum.
Bueno, muchas gracias. Y yo qué sé, pienso que pesa.
Tiene que pesar, ¿no?
Como responsabilidad, sí. Pesa mucho en la experiencia personal. Es una experiencia extraordinariamente valiosa, súper desgastante, pero valiosa, interesante.
¿Vos sabés cómo es un día en la vida de danza?
Un día en la vida de danza.
O sea, un día en la vida del presidente de ACE, ¿no?
Y bueno, me levanto tipo 7:45, preparo el desayuno de los chiquilines, se van, abro la puerta, se van, y con mi señora nos repartimos, y después me voy un rato al Hospital Pasteur, y del Pasteur me voy para ACE, y ahí me quedo como hasta las 6-7 de la tarde en ACE, y bueno, tengo reuniones, a veces voy al ministerio, a veces voy a otros lugares, en las cosas en que estamos obligados a estar, obviamente, porque el presidente tiene que estar en muchas cosas. Después trato mucho de ir al interior a ver cosas. La semana pasada estuve en Florida, en Artigas, en Rivera, y esta semana voy a ir a Salto.
Hablando del interior, el otro día Fernando Pereira va a Rivera, después de que le habían dado baja las encuestas al Frente Amplio, va a Rivera, va a una actividad, un comité, era una coordinadora.
¿Lo de la edila vas a hablar?
Y una edila del Frente Amplio le reprocha muchas cosas. Pero entre otras cosas la que dice, acá al hospital de Rivera le dieron una pintada de paredes y nada más.
Bueno, no, el hospital...
¿Qué hicieron en el hospital?
No, en el hospital de Rivera... el hospital de Rivera está bastante bien.
Primero. Una reforma en 2024.
Sí, una reforma interesante. La emergencia de adultos está preciosa. La emergencia de niños hay que reformarla. Está en el plan de obras de este año. La emergencia de niños hay que hacerla nueva. Las salas de internación están feas. Los bloques quirúrgicos están feos. Va a tener un CTI pediátrico. Perdón, un CTI neonatal, debí decir. Que está muy bien. O sea, tiene claroscuros. Pero va a tener una fuerte inversión en este quinquenio el Hospital de Rivera. Disminuyó la lista de espera de 20.000 personas a 10.000, ¿verdad? Todo con gestión propia, todo sin inyección de grandes recursos. O sea que...
¿Y vos recibís los mismos reclamos que Fernando Pereira, la media más crítica que cuando
sí,
vas o,
sí,
o,
sí.
O no te expones tanto?
No, sí, sí. Vienen los usuarios a hablar, plantean diferentes cosas, pero las cosas que plantean son entendibles porque son problemas que existen. Ahora, reformas estructurales en lo que va de que necesitamos el año, no hicimos todavía ninguna muy significativa, salvo las obras importantes que hicimos, que anunciamos en Barros Blancos, en Toledo, y este año va a ser un año donde ya hicimos la licitación, ya terminó, para una empresa constructora que va a hacer un montón de obras de reformas, bueno, qué sé yo, hay un montón que centros de salud de Montevideo, el Hospitalito de la Costa, como le dijo la señora.
Atlántida también.
Atlántida también, pero Atlántida está como en otro proyecto, el Hospital de Atlántida. Ah. Pero esas obras que van en el proyecto Puente a Puente están, hay varias en el interior, qué sé yo, Minas de Corrales, hay un montón que no podría decir de memoria porque son como 50, pero en el bienio 26-27 vamos a hacer un conjunto de reformas significativas de infraestructura y equipamiento. Eso es así, por eso estamos poniendo
los tomógrafos.
Perdón, eso está presupuestado, para eso tenemos la reserva, para eso tenemos el plan de inversiones armado, por eso estamos poniendo los tomógrafos, por eso los aceleradores lineales nuevos, el PET en Tacuarembó, el resonador en Fray Bentos, el resonador en Melo, etcétera. O sea, sí, están caminados.
Te hago una pregunta como persona que no conoce todo el interior. ¿Cuál es el departamento, cuáles son los departamentos para arriba y para abajo, tomando Montevideo como la meca, como el lugar de referencia que está mejor en materia de salud pública y que está peor, que si está en el debe?
Creo que el que está mejor en materia de salud pública es Tacuarembó. El hospital de Tacuarembó es un hospital de referencia. Hospital de referencia. Tiene varias ventajas. Ciro Ferreira hace muchos años que está en la gestión. Eso demuestra que no solo que sabe gestionar, sino que la continuidad en la gestión da una garantía. El hospital Pasteur, cuando lo miro, el Hospital Pasteur nuestro, el de Montevideo, nuestro actual gerente general fue director de Pasteur 8 años. Esa continuidad en la gestión permite hacer cosas. Claro. Federico, Martí Arena, sin inyecciones presupuestales, porque en el gobierno anterior a Federico lo mantuvieron en el cargo, pero no se crean que le tiraron plata en carretilla, nada, cero. Con lo que tenía, cambió todas las aberturas, mejoró los pisos que se hundían, mejoró todas las goteras que antes poníamos los baldes en los corredores, mejoró las salas de internación, dentro de lo que se puede, porque el Hospital Pasteur es un edificio que tiene 1000 años, ¿verdad? Pero bueno, o sea que lo que quiero decir, la continuidad en la gestión y la profesionalidad en la gestión da garantías de que las cosas marchen bien. Por eso tengo mucha fe en Rivera, que se hagan cosas, porque el director Ferrazzini es un director que sabe mucho de gestión y que está trabajando muy bien, está aprovechando las vacantes y se están haciendo cosas serias. Tacuarembó está muy bien.
¿El peor dijo cuál era?
No, lo dije. Porque no me lo preguntaron. No,
yo te pregunté para un lado y para el otro.
Ah,
o sea, para arriba, claro. Tomando...
No, y el que tiene más necesidades, digamos.
No, necesidades importantes hay.
Bien en pueblos secundarios del interior, ¿no? También.
Sí, pero me dio la impresión que él preguntó. Sí, no. A ver,
yo pregunté por el departamento.
Centros de salud que están muy mal, hay muchos. ¿Verdad? Yo los miro y están muy mal. Vengo de Minas de Corrales y el centro de salud realmente no está nada bueno. Está priorizado en el plan de obras este. Está venidísimo a menos, voy a decir la verdad. De todo, desde afuera, el pasto crecido, la infraestructura, las goteras.
Lugares abandonados. ¿No?
Claro, las humedades, pero lo vamos a priorizar y lo vamos a mejorar. Y después, bueno, uno tiene que pensar un poquito, las obras priorizadas nuestras son el Pasteur, porque el Pasteur viejo ya no da para más y mantiene esa lógica de pabellones.
Es una
lógica desesperante realmente en los tiempos que corren. Estar internado en un pabellón con el baño a media cuadra es desesperante y lo vamos a tratar de mejorar. Maldonado, el hospital de Maldonado no da para más, o sea, ha tenido un crecimiento brutal el departamento desde el punto de vista demográfico y requiere una inversión significativa. Salto, que es un departamento, un hospital.
Qué raro,
que está...
Salto, ¿no?
Salto es un hospital que tiene muchos usuarios. Salto y Paysandú tienen muchos usuarios.
No parecía mal.
Está venido a menos. Ya se están haciendo cosas.
¿Hace cuánto estuviste?
No, hace algunos años. Sí,
no, pero está venido a menos. Necesita una obra de infraestructura significativa. Paysandú está un poco mejor, pero necesita reformas significativas.
Capaz que de afuera no parece tan feo el hospital.
El hospital de Artigas está venido a menos también. Necesita,
¿y Bella Unión estaba complicado?
No tanto. El hospital de Bella Unión no tanto. Necesita reformas en la emergencia. Yo me recorrí todo. Pero, Artigas, el problema que tiene... Cuando uno mira globalmente Artigas, Tacuarembó, Rivera, la mayoría de los habitantes de esos departamentos son usuarios de ACE, 75%. Entonces ahí sí, digo, bueno, pues bien, necesito potenciar ACE.
Priorizás ahí, claro.
Evidentemente hay mucha gente, por razones económicas, culturales, sociales, qué sé yo, pero son usuarios de ACE, y entonces necesitamos darles buenas condiciones. Claro. En todos lados tenemos que darle buenas condiciones asistenciales,
sí, pero
por el amor de Dios.
Claro, pero
que no se malentienda. Pero particularmente donde hay muchos usuarios de ACE. Entonces el Hospital de Artigas está venido a menos. Rivera comenté eso recién, pero si lo comparo con Artigas, si lo comparo con Salto, está mejor. Bueno, en fin. Rocha, Tacuarembó. Rocha, perdón, 33, debí decir. El hospital de Rocha, si lo conocen y miran la pediatría y la ginecología está como en un subsuelo y las habitaciones están separadas por una cuerda y unos nylon.
Estaba muy mal, sí, el hospital de Rocha. Sí,
tenemos que mejorar, tenemos que meterle recursos a eso. Y en eso estamos. Realmente quiero dar mi palabra de honor que lo tenemos en la cabeza, que vamos a tratar de utilizar el rubro inversiones lo mejor que podamos. Y ya les digo, mejorar la gestión de los dineros públicos para luego utilizarlos en esas otras cosas y no pasarlos al sector privado, que queden en ACE. Ese es el enorme desafío. Eso es un trabajo tremendamente difícil, súper tedioso, pero está súper encaminado. Les puedo dar mi palabra que está súper encaminado, pero no por Álvaro Danza, por un equipo profesional encabezado por la gerencia general, seguido por la gerencia financiera, por la gerencia de recursos humanos, de tecnología, que está trabajando en mejorar el uso del dinero, ¿verdad? Y que el dinero quede en ACE para eso, para obras, para infraestructura, para mejora de la calidad asistencial, para recursos humanos.
Muy bien.
Vamos a las rapiditas.
¿Alguien le habló de las rapiditas, Danza?
Y ya participé una vez, pero van a ver.
Si no paso.
En un punto de encuentro llegan las rapiditas. Un ping pong de respuestas rápidas. Y un solo paso. Las rapiditas.
Vamos con la primera. ¿Almorzaste frente a una computadora en los últimos días?
Sí.
¿Te han pedido una consulta médica en un asado?
Sí.
¿Tenés más grupos de WhatsApp que los que podés manejar?
Sí.
¿Alguna vez pensaste, para qué acepté este cargo?
Sí.
¿Te cuesta tomarte vacaciones?
Sí.
Son todos muy... Bueno, todas son, sí, vas a ver. ¿Es más difícil dirigir AC que criar hijos adolescentes?
Sí.
¿Has tenido que ganas de apagar el celular y desaparecer 24 horas?
Sí.
¿La política complica más de lo que ayuda?
No. ¿Lees los comentarios en las redes sociales?
Sí.
Siendo médico, ¿googleaste síntomas propios alguna vez?
No.
¿Te automedicas menos de lo que la gente cree?
No.
¿Los médicos son peores pacientes?
Sí.
Listo. ¿Viste?
Muchas gracias.
Andrés Danza, presidente de ACE, muchas gracias por habernos acompañado.
Son divinos, quiero decir. Que se portan lindo.
Está bien, sí, pero si no podría haber sido otra respuesta. Está bien.
Por ahora, como era sin paz.
Me quedo con la puerta número uno, quedé tras la puerta número uno, ¿no? Muchas gracias, Danza.
Gracias a ustedes.
Ya venimos. Gracias.